Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad de Guanajuato, también de la División de Derecho, Política y Gobierno, y vamos a presentar un artículo que estamos trabajando con el título de Masculinidades y Violencia en Guanajuato. Primero, para empezar, vamos a poner lo que es el planteamiento, en el que nosotros el objetivo que buscamos es encontrar una relación entre cada tipo de masculinidad que ya las expuso la doctora Aide. Y buscar su relación con un tipo específico de violencia y qué es lo que las detona. Trabajamos con los ejes que también ya se plantearon anteriormente. Y aquí vamos a entender como masculinidad esta construcción social en lo que es ser hombre en relación con una mujer. Es el tipo de violencia también que estamos buscando. Y la tipología de violencia es la que se encuentra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y nuestra definición de violencia la adoptamos de la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que es el uso intencional de la fuerza o del poder físico contra una persona, de hecho, o ya sea usarlo como amenaza de te voy a pegar si no haces esto, o realmente hacerlo, que no haya una amenaza previa, sino que se va directamente a actuar en este sentido. Y pues los tipos de violencia que maneja la ley es la violencia psicológica, la violencia física, patrimonial, económica y sexual, que son las que nosotros vamos a tratar de relacionar y ver a qué tipo de masculinidad pertenecen. Y también cuáles son los factores detonantes de que se manifieste la violencia. En nuestra metodología, lo que nosotros usamos fueron entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad se hicieron a hombres en el estado de Guanajuato y se trató que aquí nos encontramos al principio cuando hacíamos las entrevistas que no le contestan lo mismo a una mujer, en mi caso cuando yo las hacía, a cuando mi compañero las hacía. Los hombres se sienten más seguros entre hombres y a mí no me hablaban con confianza o trataban de quedar bien. Entonces fue como el primer obstáculo con el que nos encontramos en la metodología y tuvimos que trabajar mucho en eso, en estructurar las preguntas de una forma que no se viera como la intención y que nos sirvieran para ver lo que estamos buscando en los ejes. La entrevista fue diseñada basándonos en los cinco ejes y los factores en los que nos fijamos principalmente fue en la violencia. Lo que hicimos primero es tomar el cuestionario, realizar las entrevistas y después hacer un análisis y ver en qué preguntas en concreto se manifiesta la violencia y en qué eje, a qué eje pertenecen esas preguntas en las que se está manifestando la violencia. Los detonantes que surgieron en el análisis fue que la violencia se manifiesta generalmente en la toma de decisiones, en la dependencia económica, ya sea del hombre con la mujer o de la mujer con el hombre. El factor económico preocupa bastante y también es, no sé si preocupante, pero en las entrevistas que se hicieron a los jóvenes están muy preocupados por mantener todavía, entonces se sigue manteniendo como este patrón de el hombre es el que mantiene y preocúpate de una vez porque pues al rato te casas y ¿qué haces? Y otra variable que salió ahí que es detonante son los roles familiares. Cuando se rompe, cuando la mujer trata de hacer algo que generalmente hace el hombre se pone violento. Y la historia de la infancia, ahí sirvió como un reflejo generalmente en la masculinidad pacífica de ver cómo los hombres que fueron violentados ya después no lo manifiestan. Y como lo decía la doctora Ede, solo con un estate quieto, porque asumen el rol que tienen y lo aceptan. Entonces, casi todas las entrevistas salieron hombres violentados de niños. Casi en todos sufrieron ese tipo de violencia. Y ahora vamos a pasar a esta gráfica que la va a explicar mi compañero, en la que pusimos los resultados más o menos que se tuvieron de las entrevistas.
Hola, Bueno, para empezar, bueno, antes de empezar a dar el análisis de lo que fueron los resultados en esta gráfica, creo que falta aclarar, por ejemplo, por qué estamos tan centrados en lo que es la violencia, porque, por ejemplo, en la gráfica anterior hemos puesto lo que es la violencia como el eje central en el que giran el resto de nuestras variables para considerar las entrevistas. Bueno, para empezar, es el problema, la violencia. Estamos aquí precisamente porque existen acciones que están dañando la integridad de personas, que en este caso son las mujeres, por parte de sus parejas hombres. Más allá de eso, ¿por qué entonces la violencia? O sea, uno podría estar de acuerdo en que en la dependencia económica, ¿quién no estaría feliz de que se librara de sus problemas mundanos? ¿Quién no estaría feliz de no tener que preocuparse por qué es lo que va a comer el día siguiente? Entonces no tendría ningún problema. El problema viene cuando la violencia interfiere en este eje y se convierte en lo que es una, lo que se dice, una dependencia. ¿Qué hago el día en que el macho proveedor, bueno, como mujer, qué se hace el día en que el macho proveedor se desaparece y o le abandona? O inclusive cuando existe algún deseo por parte de la pareja que es violentada de que desea conseguir algún producto, pero su economía está limitada a las decisiones o a las posibilidades que el hombre acepte dar. Otro ejemplo, otra cuestión de por qué la violencia, es por qué encarnar el hecho de que el hombre es violento, es decir, ¿de dónde es que se da que estamos llegando a pensar que la sociedad ha encarnado esta creencia de que el hombre tiene que violentar a la mujer para poder darle ese sentido? Lo admito, debe ser una tarea titánica hacer una revisión histórica de por qué justo ahora los hombres estamos direccionados, prejuiciados quizá inclusive a este imaginario colectivo de lo que es la violencia. ¿Por qué este paradigma en donde el hombre ha de ser superior ha de tener esta conciencia aún actual? Yo me puedo remontar inclusive a autores no sé, más lejos. El que me causó bastante conmoción fue Schopenhauer. En su libro, El arte de hacerse respetar, hace mención a lo que es el honor de la mujer y el hombre. Él dice, las mujeres han sido sobrepasadas por los hombres en cuanto a fuerza, en cuanto a voluntad, en cuanto a acciones. Por lo tanto, todos los bienes materiales han quedado en manos de los hombres. Los hombres son los que pueden sobrevivir, literalmente. Las mujeres necesitan reunirse y derrotar a los hombres para poder sobrevivir. Esta derrota se da con el matrimonio. Cuando las personas se casan, ambos géneros, pierden la batalla. ¿Por qué? Porque las mujeres, al estar casadas con un hombre, el hombre adquiere este deber de mantenerlas, según en la percepción, digamos, temporal o cronológica de este autor. Les tiene que abastecer todos los bienes materiales que ellas no poseen. Todo cuanto ellos necesitan para sobrevivir les tiene que ser otorgado. Los hombres les dan todo. Pero ¿qué es lo que piden a cambio? ¿Qué es lo que los hombres ganan de que hayan conseguido casarse con una mujer? Él dice la fidelidad. Cuando un hombre tiene una esposa que le ha sido infiel y éste no reprende a ese acto, el hombre entonces pierde su honor. El hombre es dejado de ver como un hombre de honor entre la sociedad. De ahí, dice él, se justifica que el hombre tenga el derecho, lo dice, para reprender a su esposa de la manera que sea necesaria para que no vuelva a ejercer la falta, supuestamente, de cometer una infidelidad. Entonces hablamos ya de una integridad, de que el honor era lo que te hace a ti ser alguien en respecto a otros. Por lo tanto, la violencia hoy en día se puede realzar este sentido de que para que seas reconocido como hombre tienes que ser violento. Si dejas de ser violento o si te careces de violencia, pierdes esa concepción quizá jerárquica entre los propios hombres de que eres un hombre como tal. Has perdido valor. Tiene que ver, como lo digo, con el paradigma clásico de la hegemonía masculina. Ayer, por ejemplo, comentaban el surgimiento de nuevas masculinidades, en donde se dice que se abre ya la tendencia a que hay hombres que están aceptando ideas feministas o ideas de paridad de género, en donde esa es la nueva masculinidad, en donde ya no se tiene que exigir una supremacía de un género por el otro. Entonces, pero el problema es que el resto del imaginario colectivo que hay allá afuera, aún sigue creyendo que para que seas realmente un hombre tienes que tener honor. Para tener honor tienes que conservar tu integridad y que no seas dañado en cuanto a que una mujer te ha faltado, te ha humillado, por así decirlo. En este sentido, pues, las variables que escogimos para que escoger, digamos, nuestra muestra de hombres, fueron cuestiones casi básicas en un muestreo. Una cuestión geográfica, perdón, si los hombres eran de áreas rurales o de áreas urbanas, la cuestión socioeconómica, por así mencionarlo, inclusive la religión, porque llegamos a encontrar patrones, situaciones en donde se sobrevaloraban los principios religiosos ante el cual el hombre debía actuar de cierta manera con respecto a su pareja. De igual manera, los círculos de amistades, y no quisimos, en el caso de la educación, porque no consideramos que la educación como tal cambie la percepción de los hombres, salvo que estudien una carrera que les haga cambiar la percepción. Es decir, podemos decir, espero no ser muy peyorativo, pero decir que tiene la misma concepción de género un trabajador público con estudios de bachillerato que un estudiante, supongamos, de alguna ingeniería. Porque precisamente en la carrera, que hay esta concepción de que en la carrera de ingeniería poco tiene que ver un tema, o poco es difícil encontrar una materia en donde se les dé clases de género. Entonces, no es una regada a la materia, a las disciplinas sociales, por así mencionarlo. Entonces, la variable de la educación es muy conflictiva y está muy sesgada el decir que alguien que tiene estudios más elevados va a tener una percepción distinta. Otra de la variable era, bueno, las condiciones socio-religiosas, la familia. Creo que es lo que más nos ha puesto a los resultados y que hemos coincidido en las investigaciones con los datos, inclusive que acaban de presentar las compañeras. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que es el análisis. Encontramos que a todos los hombres de las generaciones que hemos entrevistado, porque han sido por edades distintas, es decir, jóvenes entre 19, 25 años, a hombres un poco más maduros, de 30, 40 años, y personas de, podríamos decirlo, avanzada edad, de 60 años o más. En todos encontramos que durante su infancia sufrieron violencia física y la gran mayoría verbal. ¿De quién provenía esta violencia? Variaba muchas veces. Algunos eran las madres quienes más los violentaban y justificaban que era el hecho de que el padre se encontraba trabajando todo el día, entonces no tenía tiempo para venir y darles lo que ellos decían sus castigos. Pero cuando incurrían en faltas, el modo correctivo era un golpe con ya utensilios de uso diario, cables, palos, chicotes, no sé, y ofensas verbales. ¿Por qué no te cabe en la cabeza? ¿Estás tonto? Bueno, esto también entra en la violencia psicológica, pero se manifiesta de manera verbal. Y entonces, a lo que íbamos es a que nuestro trabajo consistía en entender qué tipo de masculinidad, la tipología que presentó la doctora Aide, qué tipo de masculinidad se relaciona con qué tipo de violencia. ¿Cuáles son los factores que llevan a que una masculinidad desarrolle más una violencia? Si encontramos que la violencia por parte de los padres durante su infancia está generalizada, tenemos que descartarla como una variable causal, porque está presente en todos lados. Todos han sido violentados desde su infancia. Y eso no quiere decir que todos violenten a sus hijos. Tampoco quiere decir que todos violenten a sus parejas. Es decir, este patrón se rompe. Entonces, nuestro trabajo era más encaminado a encontrar esas coyunturas que hicieron que la violencia no se repitiera. O simplemente descartar la idea de que la violencia en la infancia es la causante de que sean violentos en la actualidad. Así entonces, luego en la familia, aquellas personas que tenían familia, o por ejemplo los jóvenes que aún no estaban casados o con pareja, se les preguntaba su relación en cuanto a sus familias, con sus con sus padres, si aún vivían con ellos. La mitad, como podemos ver, son los que realizaron violencia física. Algunos de ellos son las masculinidades pasivas. La cuestión está en que encontramos, como ya mencionaron, que hubo procesos o etapas de violencia. La violencia física no es perenne en los casos que hemos encontrado. La violencia física está en etapas. Y solo unos tipos de masculinidades, que son la pasiva y la ideal, por así decirlo, lo son porque se han construido. No llegaron con sus parejas ya siendo este hombre pacífico, no llegaron siendo un hombre no violento. Se hicieron no violentos porque violentaron en algún momento de su matrimonio o de su relación y se dieron cuenta de que lo que hicieron les dio remordimiento. Se arrepintieron de haber hecho o de haber pasado por haber hecho pasar a sus parejas o a sus hijos por situaciones de violencia. Por eso es que la mitad violentaron y después no lo volvieron a hacer. Sin embargo, la violencia verbal y la psicológica, bueno, la verbal más que nada, continuó. La justificación que encontramos en todos los casos, siempre hay diferencias entre las parejas. Nunca vamos a estar de acuerdo en todos, en todo. Y la manera en que solucionaban sus problemas era mediante la violencia verbal. Algunos, una de nuestras preguntas, creo que es para tratar de suavizar y de hacer entender que por qué no nos iban a ser claros, muchos se sentían intimidados de expresar libremente de que ellos habían violentado, era decir, oiga, ¿alguna vez una discusión se salió de control? ¿Hubo algo de lo que usted se arrepiente? ¿Algo que usted dijo que se arrepiente? Muchos respondían, bueno, aquí tenemos casi el 60% respondieron sí. Dijimos cosas que después nos arrepentimos. Es decir, aquí hay otra que causa mucho ruido. Somos humanos, somos sensibles a las emociones. La cuestión es que no lograron controlar las explosiones. Bueno, consistió mucho, como ya presentaron los datos, la violencia psicológica en las parejas. En las parejas no hay mucha violencia física, es muy se da en casos muy específicos con personas, digamos, de otras características, pero la violencia psicológica está muy presente en todos lados. Con esto, pues…
Bueno, también aquí es importante señalar que a pesar de los cambios que hay socialmente en la construcción del hombre que pasa a través de su vida, no es que la violencia como tal desaparezca. La violencia se traslada de ser física a ser psicológica, a ser verbal, y predomina mucho la violencia económica o la preocupación económica, ya que, por ejemplo, en la masculinidad hegemónica, existe la variación en que el hombre conserva todas las variables que lo identifican, pero deja que la mujer trabaje y aún así no la reconoce. Y solo es por la necesidad que se presenta, yo creo que por la situación actual. Entonces, como parte de nuestra conclusión que hicimos en relacionar la masculinidad, el tipo de violencia y el su detonante, encontramos esto: la masculinidad hegemónica tiene una relación con la violencia física, que es denotada por el eje de toma de decisiones, ya que si bien el hombre es predominante o ve a la mujer como menos en todos los ejes en los que se toma acción, el hombre sigue manteniendo este poder de yo decido por ti, por mí, y yo decido en tu vida, porque se sigue viendo esta figura de la mujer como una propiedad. Y en las entrevistas que salieron tipo hegemónicos, los hombres manifestaban esto, y en la masculinidad explotador principalmente se relaciona con la violencia física, psicológica, por el eje de ser el proveedor. En la masculinidad hegemónico proveedor compartido, la violencia física se manifiesta como la herramienta principal para mantener el dominio, y principalmente se repetiría la toma de decisiones como el detonante. En la masculinidad, en busca de placer, la violencia psicológica es la predominante, es en el eje de la intimidad. En la masculinidad ideal se abstiene el uso de violencia, pero probablemente sufrió violencia física durante la formación de esta persona, y es lo que hablábamos de poner solo como un estate quieto y ya, porque se definen los roles muy bien. Y en la masculinidad pacífica no ejerce violencia física, pero es probable que ejerza la violencia verbal por desacuerdos dentro de la familia. Y pues ya esta sería la conclusión de del avance de nuestro artículo, y pues les agradecemos mucho el tiempo.